Señoras, señores, buenos días. Estamos en 2030. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernando Marichal?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Todo bien?
Bien, todo tranquilo. Un poco engripado, pero...
Saliendo de una gripe.
Sí, sí. Como la mayoría de los uruguayos, ¿no?
¿Que salen de una gripe?
No, la mayoría... Sí.
O van a estar. Y bueno, seamos malos, van a estar en una gripe, si no.
Y sí, hay mucho frío.
El destino de los uruguayos, tener gripe en invierno. Fíjense lo que la ley que sacó Fernando Marichal. Estamos también con Alejandro Acle...
Y con Micaela Clavel, y también Eduardo Fernández.
Que es el responsable de esos ruidos que sintieron ahora.
Todo error.
Todo error que se comete en este programa es el responsable. Y vamos a hablar de ovejas carniceras en este programa. ¿Te gusta eso?
Es un oxímoron interesante, ¿no?
¿Qué?
Oxímoron interesante. Es una imagen encontrada, ¿no? En general la oveja... está para ser carneada y no para estar carneando. A lo mejor es una venganza de las ovejas, ¿no?
Una venganza de las ovejas.
Contra los gauchos, no sé.
O capaz que eso es un título para una película. La venganza de la oveja. Mire usted.
Sí, me parece que tiene éxito comercial, ¿no?
Oveja carnicera, el oxímoron. Fíjese qué título. Bien, no, pero creo que no, que esto de ovejas carniceras no vamos a hablar. Después le explico por qué.
Bueno.
Vamos a hablar de cómo hacer lobby para sacar una ley en el Parlamento.
Ah, ¿sí?
Sí.
Bueno, ¿y cómo es?
Acá tenemos un ejemplo de alguien que dijo hay que sacar esta ley y lo vimos trabajando de todas las maneras posibles y al final logra que una ley salga en el Parlamento. La llamada ley del cine.
Exacto. Ajá. Una ley que viene fue prometida hace años y se viene peleando por ella durante mucho tiempo.
Una aspiración de hace mucho tiempo, sí. Incluso hace unos cuantos meses... Trajimos a este hombre, que es uno de los impulsores de la ley, uh-huh. Y nos dijo en qué estaba, y el desconcierto porque no salía pronto. Bueno, en Uruguay las cosas tardan. Pero cuando llegan, bueno, es para celebrar. A veces lo llegan. Bueno, pero en este caso llegó.
Perfecto.
¿Y será importante la ley de cine?
¿Cómo no? Es muy importante.
¿Usted cree que sí?
Sí.
También Martín Papich cree que sí.
Y las personas que están vinculadas al cine en general creen que es un avance muy importante.
Ajá, ¿sabe lo que dijo Martín Papich hace un tiempo? Haber sacado esta ley es como empezar a jugar al fútbol en un estadio centenario lleno. Como él es hincha de Nacional, nunca lo ve muy lleno. Por eso quiere ver un estadio lleno, por eso yo creo. Vamos a hablar de cine nacional, ¿verdad?
Sí.
De la perspectiva que tiene el cine, cuánto cambia esta nueva ley, para dónde va encaminado, porque hay mucha producción... Pero hay una industria de cine nacional ya. ¿Qué es lo que hace falta?
Y sí, ahora por suerte el cine nacional está funcionando bastante bien.
¿A usted le parece que está funcionando bastante bien?
Sí, creo que es fantástico cómo se ha desarrollado en estos últimos años.
Ah, entonces, ¿cómo se explica que un cineasta de primera línea esté cuidando ovejas carniceras?
Y bueno, yo creo que hay una cuestión con la oveja carnicera que es un nombre ya atractivo, ¿no? A cualquiera le induce, ¿no? Esos nombres que tienen éxito, ¿no?
Bien, estamos hablando de Luis Nieto, que está aquí acompañándonos en este momento. Pero vamos a comenzar con el informe que usted preparó, Marichal,
bueno,
sobre el cine uruguayo.
Empezamos con el informe. La primera cinta cinematográfica que se filmó en Uruguay se llama Carrera de bicicletas en el velódromo de Arroyo Seco. Fue hecha por Félix Oliver en 1898. Desde entonces, el cine uruguayo fue atravesando diferentes etapas hasta transformarse en la industria próspera que es hoy en día. El cine nacional tuvo un comienzo bastante precoz y prometedor. Recordemos que la filmación de Félix Oliver apareció tan solo 3 años después de la primera proyección pública de una película hecha en Francia por los hermanos Lumière. ¿Vio mi francés?
Sí, está mejorando mucho.
Sí, claro.
Tomó clases para esto, me parece usted.
Sí. 4 años de clases para... Bueno, Pervanche, el mediometraje dirigido por León Ibáñez, fue el primer intento de hacer ficción en Uruguay en 1919. 4 años después se realiza y se estrena el primer largometraje, también de ficción, dirigido por Juan Antonio Borges, llamado Almas de la Costa. Desde entonces, y con el paso del tiempo, hubo varios filmes que se anunciaban como los primeros de origen nacional. Incluso en 1994, el largometraje El Dirigible se presentó en Cannes como, palabras textuales, la primera película en la historia del cine uruguayo.
Sí. Que no era así, claro está, ¿no?
No. Aparte, sí.
Ahí va. En la década del 60, por ejemplo, el cine testimonial político uruguayo fue bastante importante. 68, 69, 70. Después vamos a preguntar a Luis Nieto qué hacía en esa época. Creo que precisamente no filmaba. Pero ahí estaba haciendo sus primeras armas Handler, por ejemplo, ¿no?
Ahí va, sí. En los primeros años, nuestro cine era completamente dependiente de sucursales y proveedores franceses. Hacia 1910 había más de 30 salas en Montevideo. Esta cifra se duplicó en 1920 y en 1930 se llegó a las 80. Número bastante grande para la cantidad de habitantes de la ciudad, 500.000 personas aproximadamente. Ocurría eso porque en el periodo que va desde 1915 a 1935, cuando la población de Montevideo pasó de 350.000 habitantes a 650.000, la cantidad de entradas de cine que se vendían por año fluctuaba entre los 3 y 4 millones. En la década del 30, el cine uruguayo, si bien se dedicaba casi exclusivamente a documentales que registraban acontecimientos de la actualidad, tenía a disposición tecnologías bastante avanzadas para la época, lo que permitió el comienzo de un periodo de crecimiento sostenido que se refleja directamente en la venta de entradas, que pasó solo en Montevideo de 4 millones en 1930 a 18 millones en 1960. El punto máximo que alcanzaron estas cifras fue en 1953, con más de 19 millones de entradas vendidas. Sin embargo,
1953, ¿qué se estaría dando en Montevideo? ¿Lo que el viento se llevó? ¿Qué sería?
No sabría decirle, pero
bueno, a ver. Voy a pasar un aviso de un libro que ha salido, que precisamente cuenta año por año de estas décadas qué películas se veían en Montevideo, que es el cine tal cual era, de un comentarista de cine de primera línea que se formó en la mejor escuela crítica de Uruguay, de Costa, que acaba de aparecer estos días.
Sí, además el cine argentino en esa época tenía mucha fuerza acá. Bueno, continúo. Sin embargo, ya en 1963 el número de espectadores había disminuido a la mitad en comparación con 1953. Y en el 82, con la masificación de la televisión a color, se redujo a la cuarta parte. En el año 1994, la asistencia a las salas de cine cae a la cifra histórica de 890.000 espectadores. De todas formas, en la década del 90 se estrenaron 38 obras de autores nacionales, más que en toda la historia uruguaya en ese momento, que eran 37, ¿no? Hasta ese momento. El sector audiovisual en estos últimos años comenzó a tener varios incentivos por parte del Estado, como la exoneración de IVA en la venta de servicios destinados a la producción audiovisual, que con el correr del tiempo fueron afianzándolo como actividad económicamente rentable. En la actualidad se venden aproximadamente 2.200.000 entradas por año. No fue menor para nuestro cine la creación del FONA, Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Producción Audiovisual Nacional, que en los 13 años que tiene de actividad ha contado con 508 concursantes y otorgó 40 premios por un total de $1.407.000 y $14.600.000. Por suerte, también existen otras instituciones que fomentan la producción audiovisual, como Montevideo Social Audiovisual, Ibermedia, ya en coordinación con otros países, y el recientemente creado ICAU, Instituto de Cine y de Audiovisual del Uruguay, Antecina, que significó, además, un avance desde un punto de vista legal, ya que tuvo su origen en la Ley de Cine y Audiovisual número 18.284. Esta ley se logró aprobar luego de más de 50 años de lucha y tiene entre sus metas fomentar y estimular la creación, producción, coproducción, distribución y exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales uruguayas. También busca contribuir a la conservación, mantenimiento y difusión del patrimonio fílmico y audiovisual nacional, promover la incorporación del cine y el audiovisual a la educación formal e incentivar acciones tendientes a la exhibición de mínimos de producción nacional de obras de ficción, documentales y animación en los medios televisivos nacionales y en las salas que componen el circuito de exhibición. Además, creará un registro público del sector cinematográfico y audiovisual de personas y empresas de producción, servicio, distribución y exhibición instaladas en el país, así como de las producciones nacionales y extranjeras que se realizan. Otro de los avances importantes de la ley es que creará el Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual con una partida de 25 millones de pesos anuales. En estos últimos años, el éxito de filmes como 25 Watt, En la puta vida, Viaje hacia el mar, Whisky, La perrera, El baño del papa, Hit, Matar a todos, Polvo nuestro que estás en los cielos, Acné, que todavía no se estrenó, entre muchos otros, fueron posicionándonos en el mundo como un país productor de obras cinematográficas de calidad. Planteado este panorama, bastante optimistas con vistas a futuro, entre las interrogantes que surgen podemos pensar en ¿Qué objetivos se tienen ahora, luego que se lograron ventajas tributarias, se creó el clúster audiovisual y se aprobó la ley de cine? ¿Cómo acompasar nuestro cine con los adelantos tecnológicos como la Internet y el DVD, innovaciones estas que de alguna manera facilitan la distribución de las obras? ¿Cómo alcanzar nuevos mercados para nuestras producciones audiovisuales?
Un nuevo escenario, entonces, mejor dicho, una nueva pantalla para el cine nacional.
Sí. Otra pregunta que se me ocurre ahora es si podemos seguir manteniendo este nivel de creación y de calidad en el futuro. ¿No? A ver qué piensan los invitados, ¿no?
Bien, ¿usted está hablando a nivel poco profesional o a nivel
bueno? Un buen nivel. Tenemos siempre películas premiadas en varios lugares del mundo.
Bien, pero tenemos que ir al corte en este momento, 2030@espectador.com.uy.
2000 con letra, 30 con número, y si no, también pueden comunicarse mandando SMS al 095-000-810.
Bien, lo dijo perfecto, Marichal.
Sí.
Estamos bien, por buen camino.
Practicando.
Vamos al corte, enseguida volvemos. Ya llegó.
Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja.
Qué increíble esta voz tan juvenil. Fernando Marichal, ¿a quién estamos escuchando?
A Aníbal Sampaio.
Usted lo escuchó por la película, dígame la verdad.
Sí, bueno, tenía que confesarlo en algún momento.
Ajá. Estamos...
Por la película hit, ¿no?
Ahí va, estamos con, a través de este tema estamos recordando la película hit.
Sí.
Que precisamente toma como tema inicial este...
Toma cinco canciones uruguayas, de la cultura uruguaya, y trabaja sobre ellas, ¿no?
Ajá.
Sus creadores.
Le confieso algo, yo tuve el placer de verlo en Aníbal Sampaio para un público muy selecto, muy chico, muy uniforme además, pues estamos todos uniformados, escuchándolo a Aníbal Sampaio cantando esta canción.
Sí,
y silbando, lo tengo el silbido en la cabeza.
El río de los pájaros.
Río de los pájaros, pintados para mí, pero usted me lo cortó, el río de los pájaros, está bien. Y no es casualidad que hayamos elegido una película uruguaya, los temas de la película uruguaya, porque estamos hablando del nuevo escenario, la nueva pantalla que tiene el cine uruguayo. ¿Y con qué invitados estamos?
Estamos con Luis Nieto, Martín Papich y Walter Turnier.
Ajá, ¿y podemos decir algo de alguno de ellos?
Sí, cómo no.
Pero no decimos todo porque si no, no nos da el programa.
Bueno, entonces decimos alguna cosa. Empezamos por Luis Nieto. Nació en 33, vivió allí hasta los 16 años. Su primer trabajo fue en una radio como operador. Desde 1980 hasta el año 2000 se desempeñó como periodista para diversas publicaciones, tanto nacionales como extranjeras. Escribió 4 libros de cuentos y 3 novelas. La última es Estrella del Sur, publicada en 2001, obra que también supo pasar al cine. Hizo varios guiones para cine y televisión, entre los que podemos destacar La memoria de Blas Cuadra, Maldita cocaína, Curro Jiménez, segunda parte, El regreso de una leyenda, etc. Además dirigió numerosas producciones para TV y para cine. Guionó y dirigió 3 largometrajes. Su música todavía suena, La memoria de Blas Cuadra y Estrella del Sur.
Ajá, usted sabe que hizo usted ahí una especie de vacío en el informe entre los años iniciales en 33 y su aparición en el 80 como periodista.
Sí.
No vivió, todos esos años no vivió. Porque es un hombre que nació en el 40 y pico.
Es verdad.
No sé exactamente, si 45.
45.
El resto de esos años no vivió.
Y esos años, bueno, podría decirnos él qué pasó, ¿no?
Porque vivió y hizo historia. De verdad que hizo cosas muy raras. Primero, en 33 hizo hasta el liceo, pero yo creo que fue un mal alumno. Esto no, nadie me lo ha dicho. Sospecho que fue un mal alumno, porque él, la idea que tiene es que 33 es el lugar ideal del mundo para la vida bohemia. Aquel 33. Así que sospecho que no fue buen estudiante. Después...
También vino a Colonia, ¿no?
Ajá, se fue a Rosario después. Uh-huh. Ahí terminó el liceo. ¿Sabe cómo la halló a Rosario? ¿Qué dijo?
¿Qué dijo de Rosario?
15 años, supongo. Estaría ahí, 14, 15 años. ¿Qué ciudad más pacata esta? Uh-huh. Imagínese lo que sería el clima de aquel 33. Y después se vino, por fin, la disculpa de hacer liceo nocturno en Montevideo. Se vino para Montevideo. Uh-huh. Y Montevideo tampoco la halló una gran urbe. Vio que se le ampliaba el círculo de amistades, pero no había un clima de tanta libertad, por decirlo de alguna manera.
No había ciudad que le gustara.
Le gustaba, sí, le gustaba, porque además allí estuvo en contacto con una cantidad de gente interesante intelectualmente, pero había algo que tuvo la ciudad de 33 que no tuvo Montevideo.
¿Qué era?
Me parece que viene, para llamarlo elegantemente, viene por el lado de el clima de vida bohemia que cuando era muchacho Luis Nieto encontró en 33. Trabajó en una fábrica que usted no le va a decir casi nada, pero que fue muy importante en una generación, una fábrica de jabón, Bao.
Bao.
Ajá, que se caracterizaba además de hacer jabones y de tener muy mal olor cerca, los ecologistas se morirían hoy si la fábrica estuviera funcionando así. Además de eso, se caracterizaba por tener un sindicato muy izquierdista y muy peleador, muy salidor a la calle, muy combativo. En ese clima, Luis Nieto fue criando sus ideas también. En ese clima, pero además otras cosas que hacían en Tupinambá, y charlas intelectuales por ahí.
Subrepticiamente está diciendo que es peleador, entonces.
Ya tuvo en su etapa, sí. De golpe descubrió la biología marina. ¿Usted se lo imagina, Luis Nieto, enamorado de la biología marina?
La verdad es que no, pero capaz que es una materia apasionante, ¿no? No me imagino a nadie enamorado de la biología marina.
No voy a decir amor en un momento, yo no sé, o de alguna bióloga marina que conocí por ahí.
Ah, eso.
Y que voy a estudiar en Estados Unidos, biología marina, para eso me voy antes a un curso para prepararme en Canadá. Estuvo ganando el tiempo en estudio, se supone, por allí, preparando y juntando unos pesos para poder estudiar en California. Uh-huh. Y qué casualidad, justo cuando se estaba por venir, se sigue carteando con la gente de Uruguay, el clima del 69, un clima muy especial, de hervidero social, de mucho compromiso político. Le dicen venite flaco, y no se hizo llamar dos veces, vino corriendo. Seguía vinculado con esta gente de Bao, con estudiantes, en fin. Y al poco tiempo, ¡pum!, se integró el MRN. Y al poco tiempo también, como solía pasar en aquellos tiempos, cayó preso. En el año 71 estuvo preso, juzgado por la justicia civil, tuvo suerte en eso, y se pudo ir tempranamente en libertad para otros países. Se fue para Chile, estuvo después en Cuba. ¿Usted le ve como cara de fidelista?
Y puede ser, no sé.
Usted no sabe, usted no lee caras. No, no tiene cara de fidelista. Pero es cierto que estuvo en Cuba. Se enamoró hablando de países, ¿no? Se enamoró de Francia, en fin. Y después usted pasa el informe y dice abruptamente, en el 80 hace periodismo, ahí yo traté de reconstruir la historia, que todavía falta mucho, porque él se dedica ahora a criar ovejas carniceras, aunque usted no lo crea. Por favor, Luis, explíqueme qué es esto de ovejas carniceras, que me tiene mal. Buenos días, ¿qué tal?
Usted no tiene mal muchas cosas, ¿no? Pero vamos a ir solucionando de a poco.
Me parece bien.
Las ovejas carniceras son especialistas en chairar y autoeliminarse.
Bueno, eso es terrible. Lo trajimos como cineasta y no como cuentero, no me diga eso. Le salió.
Bueno, algo me quedó de 33.
Le salió el espíritu de 33.
Ovejas deprimidas, ¿no?
Son ovejas que no hay en Uruguay, digamos, hay una proporción muy pequeña.
Ajá.
Que se especializan en producir carne y no grasa.
O sea, ideales.
Hay ser 1% de las razas de oveja que hay en Uruguay.
Bien, perfecto. Vamos a tener que probarlas y ver si son tan buenas. Ovejas magras, carnudas y magras, ¿verdad? ¿Sí?
Carnudas y magras. Muy buenos traseros tienen.
Bien, y
excelentes traseros.
Este domingo al mediodía, qué ideal estaría, pero no se vino con nada este hombre de afuera. Qué
tipo. Y me vine apurado para llegar.
¿Con quién más estamos?
Bueno, también estamos con Martín Papich.
El hombre que hizo el lobby por la ley del cine. Doy fe de eso.
Sí. Bueno, es montevideano, nació en 1963, es casado y tiene 3 hijos. Además, es gestor cultural y está trabajando en el ambiente desde hace más de 10 años. Primero desde la Intendencia y luego en la dirección del INA, Instituto Nacional Audiovisual. Actualmente la institución cambió su nombre y ahora es ICAU, Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay. Es hincha de Nacional, que ya lo habíamos dicho, y de River Plate. Tiene como afición correr por la playa.
Ajá, correr de los hinchas de Peñarol, 2x3. Porque sale con una camiseta de Nacional a correr. Cuando usted ve una camiseta de Nacional, ¿por qué playa es que corre?
Solimar.
por Solimá, por Solimá, ay caramba, qué cerca que está. Cuando vean una camiseta de Nacional corriendo por Solimá, saben que se lo pueden correr tranquilo. Es el hombre que quizás más ha activado este tema, junto con otra gente, claro está, y que a nivel oficial, porque uno dice a nivel oficial y piensa que todo es un bloque parejo, no es así. Dentro de lo que es un gobierno, una administración, hay gente que tira diferente para cada tema, y Papich fue un hombre que ha tirado mucho por este tema del audiovisual uruguayo. A mí ya me tiene convencido de que es muy importante. Y este otro hombre que está haciendo cosas con plasticina, está ensuciando el escritorio con plasticina, haciendo muñequitos, ¿qué es eso?
Y sí, se vino con unos tatitos.
Ah, caramba, porque ya le quito el misterio.
Porque es Walter Turmier. Nació en 1944, estudió en la Facultad de Arquitectura de Montevideo hasta que descubrió que el cine era su verdadera vocación. Integró la Cinemateca del Tercer Mundo desde 1969 hasta 1974, realizando, antes de la disolución de la institución, su ópera prima, En la selva hay mucho por hacer. Vivió en Perú, exiliado hasta 1985, allí agregó una segunda pasión a su vida, la arqueología.
Ajá, le da por cosas raras a los cineastas.
Sí, sí, personas extravagantes. En esos años también realizó diversos cortometrajes que fueron definiendo las técnicas que posteriormente utilizaría con maestría. Fue uno de los fundadores de Imágenes en 1986, allí dirigió el departamento de animación e hizo varios documentales, etcétera. En 1994 se desvinculó de la productora para formar Turmier Animation. A lo largo de su carrera ha obtenido numerosos premios y ha participado como jurado en varios festivales locales e internacionales. Además de los tatitos, se destacan en su obra Nuestro Pequeño Paraíso, sí, de 1984, considerado en Francia una de las 100 mejores animaciones del siglo XX. El Jefe y el Carpintero, de 2000, Yo Quiero, serie de los derechos del niño, del año 2000, Navidad Caribeña, de 2001, Tachuela, Varilla y Lechuga, del año 2003, y A Pesar de Todo, también del año 2003. Recientemente, y con fines didácticos, realizó La Canilla Perfecta sobre el uso cuidadoso del agua.
Ajá, que fue presentada con bastante publicidad, por cierto, y está circulando seguramente en algunas escuelas. Nos está haciendo señas Alejandro Acle. No sé si quiere que nos callemos o nos manda el corte. ¿Es eso? ¿Nos manda el corte? ¿Sí? Y Micaela Clavel también nos dice que nos vayamos.
Sí.
Morenita la bandera, de Guasita de la costa, enroñate la colera. Sueñas el príncipe azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá.
Señoras, señores, estamos en 2030 y con una música bastante especial. ¿Qué estamos escuchando, Fernando Marichal?
Estamos escuchando a Eduardo Mateo, el príncipe azul.
Ajá.
Es una de las canciones que aparecen en Hit.
¿Qué problema elegir las cinco canciones de más impacto en Uruguay, eh?
Sí, también tuvo críticas por eso,
¿no? Bueno, claro, natural. Cuando uno elige, siempre va a tener gente que dice, ah, no es lo mejor. Pero esta canción fue extraordinaria, ¿no?
Sí, ni que hablar.
¿Y le llegó a usted las ondas de esta canción?
Sí, claro. Sí, Eduardo Mateo es un referente ineludible.
Ah, es cierto, eso lo había dicho usted ya.
Claro.
Está muy bien. No sé si hablo bien de usted, Eduardo Mateo, de qué...
No, seguramente habla mal de Eduardo Mateo que tener un hincha como yo, pero bueno...
Bien, tenemos a Alejandro Acle y a Micaela Clavel, y también tenemos a ese señor llamado Pájaro.
Sí, que es el responsable de cada error, y si cualquier tipo de equivocación es el que nos hace un gesto y nos distrae.
Muy bien, ustedes por 2030@espectador.com.uy puede protestar contra él.
2000 con letra, 30 con número, o si no puede mandar SMS al 095-000-810.
Preguntándole, diciéndole a nuestros invitados, cuestionándolos. No al programa.
Claro que no.
A los invitados, o a Gustavo sí, pero al programa no. ¿Con quién estamos?
Estamos con Luis Nieto, Martín Papich y Walter Turmier.
Bien, y Walter Turmier hace una semana más o menos estuvo por Cuba, que estuvo haciendo playa, Turmier.
No, muy poca, pero estuve haciendo. fui invitado a un festival como jurado, festival de animación, que organiza el Departamento de Animación del ICAIC, que es el Instituto Cubano de Cine. el ICAO cubano, y además a dar un taller de muñequitos, ¿no? Cómo se construyen, cómo se mueven y todo eso.
¿Con plasticina?
Bueno, plasticina es uno de los materiales. Usamos muchos materiales distintos. Usamos látex, siliconas, oxilina, distintos materiales. Entonces, y en algunos casos plasticina.
Ajá. Y se hace, digamos, es una técnica de escena, de foto por foto.
Sí, 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 como cualquier animación. Y la diferencia es que esto es un volumen, hay una estructura inicial para el muñeco, como un esqueleto, hecho de metal, todo de metal, con bolas y todo eso. Y es la característica que le hace que tenga un buen movimiento. Y después se recubre, todo eso se recubre con esos materiales que te decía, distintas, ¿no? Incluso en algunos casos hay tela también, ¿no?
Bien, ¿y usted resiste la tentación de computarizar todo eso?
No. La computadora es una herramienta importante. Yo la uso, la usamos desde hace ya un tiempo, pero la usamos en la parte de postproducción, a veces en 3D en algunos casos, pero no hago 3D. 3D no me interesa y no me gusta. Pero sí, la computadora es una herramienta fundamental. Para que tengas una idea, cuando yo contaba esto allá en La Habana, se quedaban asombrados. Cuando hice Nuestro Pequeño Paraíso, esa película que él habló, después de terminar la película, que fue hecha en 35 milímetros con una cámara que había reformado, tuve que mandarla a revelar a Suiza, porque no había, la hice en Perú, no había forma de revelarla en Perú, y después de un mes recién vi lo que había filmado. Después de un mes. O sea que no sabía cómo me había quedado la animación. Hoy día estoy viendo cuadro a cuadro, o sea, fotograma a fotograma, foto a foto, lo que estoy haciendo gracias a la computadora. O sea que puedo estar seguro, muy seguro de lo que estoy haciendo.
Bien, es una muy buena herramienta, como dice él. Y es un peligro, es una tendencia peligrosa. Yo he visto, por ejemplo, en la parte gráfica, en diseño gráfico, he visto cierto descaecimiento de algunas buenas tradiciones gráficas que había en Uruguay por la excesiva confianza en la herramienta y en algunos programas, y un poco dejar de lado aquello que tenían algunos diseñadores gráficos. ¿Usted no ha notado, por ejemplo, Marichal, que no hay excelentes murales, afiches murales, últimamente?
Es verdad, pero a lo mejor ese mismo decaimiento que hay, confiarse en el artefacto, hace que se genere otro tipo de producto, sí, ¿no? Que es bueno que se concentren en el cine, se concentren en otro tipo de expresión que a lo mejor antes, por una falta de herramienta, también daba nacimiento a los murales, ¿no?
Bueno, pero yo quiero ver un buen mural como los que en algún momento se hacían cuando había diseñadores gráficos que trabajaban y después sí, la computadora ayudando a mejorar eso. Nos quedamos con esta explicación del viaje a Cuba de Tournier. Vamos a preguntarle a Luis Nieto, que está entre las ovejas carniceras, además, que es un thriller que se va a filmar seguramente. Esta ley del cine que tanto confía Papich en ella, o confiaba, vamos a preguntarle si sigue confiando, ¿usted lo ve como un cambio importante?
Fundamental. Yo creo que la ley del cine no, por sí misma no va a generar buenos cineastas ni buenos técnicos, porque eso ya de hecho sin ley de cine se han desarrollado mínimamente, pero va a ayudar a que todo eso tenga un volumen mucho mayor. Y si hasta el momento Uruguay ha podido producir con inteligencia de muchos involucrados que han salido a buscar y han aprendido a salir a buscar recursos y hacer alianzas con otros países, con firmas comerciales dentro de Uruguay para poder financiar una película que siempre es cara y contar historias que le llamen la atención a gente que está en otra parte del mundo, con otra cultura, con otra cabeza completamente, y sin embargo esas películas han tenido impacto. Mucho, poco, pero hay que ver la escala, ¿no?, de lo que es Uruguay. Yo creo que una ley de cine que no solamente va a contribuir a financiar, sino que seguramente va a desarrollar una cantidad de actividades que van a contribuir a la formación, que van a contribuir a que el cine tenga un rumbo, que tenga una representación en lugares donde debe estar, en el resto en la región, en el resto del mundo, yo soy tremendamente optimista, ¿cómo no? Se han hecho películas muy buenas en el Uruguay en los últimos años.
A ver, dígame, ¿dos al hilo?
Bueno, yo voy a romper una lanza por el dirigible, por porque es una película ambiciosa, una película que puso en juego muchísimos recursos, con la inmadurez de la época. En una película no había una historia anterior, inmediata, hacia una continuidad cuando el dirigible. Y me paso al otro lado, digamos. Para mí la película de Aldo Garay, es muy cruel hablar de dos películas porque se han hecho mucho más de dos películas, pero...
Lo hicimos a propósito para dejarlo pegado a usted.
No, está bien. No, a mí me parece que hay otras películas. Whisky es una película, excelente película, muy atornillada, muy bien hecho todo, que bueno, lo apreció la crítica internacional. Ajá. Nosotros, que podemos tener amigos acá o allá.
Y aunque buena parte del público de ambas dijo un tanto aburrida.
Sí, porque también vivimos, yo conozco esa crítica, pero el Uruguay tiene una parte que está sumergida dentro de ese ambiente del hombre que lucha con la cortina de enrollar desde el principio hasta el fin de la película.
¿Usted sabe que existe esa fábrica, además de medias?
¿Cómo no?
Eso es lo más triste de todo, que realmente existe.
Estuvo cerrada, claro. Que es.
Así que en principio usted lo ve como un avance, esto de la ley.
Totalmente, sí.
Esto de la ley de cine y audiovisuales, haber empezado de alguna forma a saldar una deuda histórica con todo esto. Aquí, en la presentación, que tal vez... es un tanto excesiva, de alguna forma señalándome como el principal responsable de esto, cuando me parece que aquí se trata de el acumulado de muchos años de trabajo y bueno.
¿Sabes lo que pasó, papi? Tenemos aquí con Fernando Marichal, tenemos un proyecto de película que le queremos presentar y queremos hacer un poco de conducta con usted. Tenemos que ir al corte, Fernando.
Sí.
¿Cómo se comunica la gente?
Se pueden comunicar a 2030@espectador.com, 2000 con letra, 30 con número, o si no, mandarnos SMS al 095-000-810.
Perfecto. Vamos.
No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, brindis por Pierrot. Volverás Mario Benítez con tu línea Maginot.
¿Qué tema estamos escuchando, Fernando Marichal?
Estamos escuchando Brindis por Pierrot de Jaime Ross.
¿Qué tema?
Sí, increíble.
También reconocido y homenajeado, ¿en qué película?
En la película Hit.
Ah, que hoy precisamente vamos a tomar todos los temas de esa película en nuestro 2030 dedicado a la pantalla uruguaya, ¿sí?
Sí.
Y cuando Papich estaba tomando vuelo, extendía su camiseta de River, estaba tomando vuelo, se lo cambió de camiseta ya, lo cortamos porque tenemos que ir al corte. El balance inicial, Papicha, entonces, ¿es bueno para la ley del cine?
Sí, yo creo que es muy bueno, porque esto de la ley del cine viene justamente a caer como una ficha más dentro de un esquema que nosotros venimos planteando y que le llamamos de integración programática. Tiene que ver la ley, tiene que ver el clúster que estaba en el informe inicial, tiene que ver los temas impositivos, tiene que ver los mecanismos del patrocinio, tiene que ver un marco institucional favorable. O sea, hay un paquete de temas que la ley, sin duda, que es uno de los más importantes, pero como decía Luis, acá las leyes no hacen cine, lo que pueden hacer es favorecer, estimular, apalancar que la realización cinematográfica y audiovisual, bueno, se pueda fortalecer mucho más. Pero en realidad estamos contentos por la ley de cine y estamos contentos por este marco que de alguna forma termina siendo socio real de una plataforma de realización que ya está casi que consolidada. O sea, si acá colocamos como principal activo el contenido, tenemos que a partir de los últimos años que colocar como un socio llegado allí a ese punto a las políticas públicas que de alguna forma tuvieron esa introducción desde el año 95-96 a raíz de algunas políticas desarrolladas en la Intendencia Municipal de Montevideo, y que hoy de alguna manera esos dos instrumentos que se mencionaban allí se están multiplicando por tres de dos años a esta parte.
¿Podemos hablar ya de industria cinematográfica o podemos decir pretendemos tener una industria cinematográfica? Lo digo porque hace pocos días estuve leyendo un reportaje de Martín Carril que decía que no tenemos películas uruguayas, todavía no tenemos una industria de cine uruguayo.
Yo, la verdad que llamarle industria no me preocupa muy poco. Es más, no me preocupa casi nada. No, tampoco me interesa polemizar sobre este punto, porque la propia realidad salda cualquier discusión.
¿Tenemos perlas sueltas o tenemos una estructura?
A mí lo que me parece bien adecuado presentar esto como un complejo cultural económico, como lo hacía Luis Stolovich, que me parece que es la forma de llamar a esto. Me parece que estamos frente a una cadena productiva muy importante. Yo no sé si algún día se le podrá llamar industria o no. En los hechos yo sé que esto está generando 4.000 puestos de trabajo permanente, que está generando ingresos para el país, que está facturando en su conjunto más que algunas industrias tradicionales.
Cuando usted dice eso, se refiere a los audiovisuales y el cine.
En general,
porque la publicidad, por ejemplo.
Me parece claro que esto es tan complejo que hay que tomarlo como es complejo y no seccionarlo de acuerdo a una formulación institucional. La vida es compleja, el audiovisual es complejo y me parece que hay que tomarlo desde ese punto de vista.
Bien, además conviene pegarse a la publicidad porque publicidad tiene unos números impresionantes. Turnia, usted que tiene esa larga experiencia nacional e internacional, ¿lo ve en una etapa distinta, una etapa de despegue al cine uruguayo? De despegue definitivo, bueno, digamos, porque despegues chicos hubo muchos.
Sí. Mientras hablaba, Martín me acordaba de algo. Cuando llegué en el año 85, cuando volví, ¿no? Llegué en el año 85, ya con el proyecto de armar imágenes, me encontré con un amigo de la escuela, del liceo, y entonces me dice, ¿y qué vas a hacer ahora que volviste? Y digo, bueno, vamos a armar una productora de cine, vamos a hacer cine y ese tipo de cosas. Y me miró así y me dice, ¿de qué vas a vivir? Entonces, creo que hoy día esa pregunta ya está de más. O sea, me parece que lo de la ley y todo esto, lo que marca es que se ha consolidado el cine o el audiovisual, como queramos llamarlo, en el Uruguay, ya existe como una posibilidad de trabajo el hecho de generar productos que reafirman de alguna manera nuestra cultura. Creo que todos los esfuerzos que hemos hecho durante años, un montón de gente, para tratar de alguna manera de dotar al Uruguay de un cine propio, se están consolidando y están tomando, ya que sea, una base fuerte. Digo, no creo que sea una industria todavía, no sé. También, igual que Martín, no me preocupa eso. Creo que estamos en un buen camino y estamos armando una buena base como para que crezca y se puedan producir películas con un alto contenido uruguayo, yo diría, cultural, que nos identifique a nosotros y nos muestre fuera del país tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros errores. Pero creo que esto es un paso fundamental.
Ajá. No está quedando una... No tiene por qué quedarlo, claro está. Pero no está quedando del Uruguay una imagen... este es un cine uruguayo, tiene una identidad uruguaya.
¿Está quedando? Sí.
Porque uno ve
muchas veces.
A las animaciones.
Acá, sí.
Y a 25 watts.
Pero a veces...
O a polvo nuestro y no tiene mucho que ver.
Sí, pero no sé por qué. Los extranjeros lo ven y dicen, esta es una película bien uruguaya. No sé por qué, todavía no lo tengo claro, pero me lo han dicho de Whisky, ¿sí? Me lo han dicho de qué sé, de otra película, y dice, che, está del baño del Papa, incluso de otra. Dice, ah, pero sí, es bien Uruguay, como diciendo, no sé en qué está, no sé. La verdad, habría que, yo no soy un analítico, ni mucho menos. Habría que ver en qué se basa, no sé, capaz que la forma de ser, la forma de hablar, no sé, hay un montón de cosas que es nuestra, estamos reflejando de alguna manera en nuestra cultura y los distintos aspectos de ella. Pero hay algo ahí, ¿eh? Entonces, me lo han dicho gente no de aquí, fuera, en varias oportunidades. O sea, como que ellos identifican más nuestro cine como tal que nosotros. Es cierto que hay varios géneros aquí. Hay animación, hay ficción, hay documental y todo. Estamos en formación.
Pero información.
Creo que en esa formación estamos dándole una identidad.
Por ejemplo, uno puede ver películas uruguayas en este momento que desde el punto de vista formal están muy perfectamente hechas. Podrían ser una película de buen estándar europeo. Sí. Polvo Nuestro, por ejemplo, sí. Es una película que tiene un buen trabajo belga detrás. Uh-huh. Pero también puede haber películas muy pobrecitas en cuanto a su presupuesto, que no funcionarían en un mundo profesionalizado, como 25 Watts, uh-huh, en donde la gente trabajaba muchas veces de onda, uh-huh, y que sin embargo conmovieron, uh-huh, a la opinión. Y están las animaciones, que tenemos hoy un lugar muy respetable en base, uh-huh, fundamentalmente a lo que ha hecho Tournier. Entonces hablamos de un proceso de formación, todavía no hay un perfil definidamente.
No, no sé si lo hará y en cuánto tiempo, ajá, pero estamos en formación todos. Yo mismo, digo, que tengo ya de alguna manera varios años en animación, sigo formándome, yo no creo que sigo aprendiendo todos los días. Y bueno, yo creo que lo importante acá es que hay una honestidad en todos los realizadores.
¿Honestidad?
Una honestidad en lo que están transmitiendo.
A ver, ¿qué quiere decir eso?
Y si... Yo que estuve, por ejemplo, en Perú, que había una ley de cine muy fuerte, enseguida se instauró la comercialización del cine. Entonces, se hacían películas comerciales, y no que transmitían de alguna forma algún valor, ¿no? O alguna forma de nuestra. Entonces, había películas que eran nada más que por tener un éxito de taquilla. Yo qué sé, yo hoy día acá no lo he visto todavía en las películas y espero no verlo por mucho tiempo, ¿no? Digo, películas que estén hechas en función de recaudar comercialmente y nada más, películas uruguayas, ¿no? Entonces me parece que eso, lo que yo llamo de alguna forma la honestidad, es que es muy honesto y muy claro cuando alguien se mete a hacer una película, y lo estoy viendo en los jóvenes también, cuando se meten a hacer un documental o un corto de ficción y todo, ponen todo de sí en eso. Y eso me parece que es una...
A eso lo estás llamando honestidad. Honestidad intelectual y compromiso.
Ahí va.
Bien, Luis Nieto, en la medida que entremos en los circuitos comerciales, creo que es una aspiración, con una parte del cine por lo menos, entrar en los circuitos comerciales, ¿no? Que usted con la animación Tournier ha entrado. Uh-huh. En la medida que entremos en los circuitos comerciales, hay que transar, evidentemente, con gustos, con esquemas, con cosas que pueden considerarse no muy honestos, utilizando el concepto de Tournier. Uno no se imagina una película siendo vista masivamente sin ciertas actitudes o transacciones con lo comercial, con el éxito comercial. ¿Coincide con esto o no?
No necesariamente. Yo creo que el cine europeo, en términos muy abstractos, ¿no?, muy generales, se puede decir que es como dice Walter, en términos muy generales, ¿no? Uno ve películas con la mano de un autor no busca la complacencia fácil del espectador por lo que de formal tiene o por la perfección. Yo creo que el Uruguay va más para ese lado que para el lado del cine que estamos acostumbrados a ver en Uruguay y en toda América Latina y casi que en todo el mundo, salvo en pocos países. Un cine fácil de hacer, muy industrial,
con muchos autos quemados,
muchas explosiones. Ajá. O a veces con dramas que se desarrollan de una forma demasiado lineal, ¿no?
Tenemos un drama lineal con el tiempo, tenemos que conocer el corte, lo siento, Luis Nieto Marichal, porque no recuerda la manera de comunicarse.
2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, eso es para mandar mails, y si no pueden mandar SMS al 095-000-810.
Porque en este tiempo relativo, el tiempo sigue siendo lineal. Mire qué frase, vamos al corte.
Con tu voz a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor, borrará las muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y el aliento de murga saldrá.
Señoras y señores, estamos en 2030. Fernando Marichal, ¿qué música estamos escuchando?
Estamos escuchando de la banda sonora de Hit el tema A Redoblar de Rumbo.
Bien, un tema importantísimo.
Sí,
y la historia reciente urbana. Precioso tema. Coincidimos, qué bien.
Sí, claro.
Ah, parece muy bien. A redoblar los esfuerzos por el cine uruguayo. Ahora no hay más justificaciones. Tenemos ley, tenemos dinero en la vuelta. Tenemos además del otro lado de vidrio, ¿quién apoyando el cine uruguayo?
Tenemos a Alejandro Bacle, también tenemos a Micaela Clavel y el señor que apoya incondicionalmente al cine uruguayo, que es Eduardo Fernández. Que
el cine, pero no a la radio uruguaya, porque nos está sacando muy mal.
Y boicoteando en todo lo que puede.
Ajá, bien. Pero Micaela como que tiene una pose cinematográfica teatral, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Ve?
¿Y Acle? ¿Podría ser el malo de alguna película?
Con esa cara perfectamente podría ser.
Muy bien, muy bien.
No, yo también, yo el feo de la película, ¿no? Pero...
No, usted el intelectual.
Bueno, el intelectual siempre es feo.
Después de la... Ah, bueno, después de la frase que me dijo de la oveja carnicera, quedó condenado. Antes de pasar a un tema gravísimo, que es cómo se forma la gente que hace cine importante, realmente importante... una pregunta concreta que Micaela Clavel nos había acercado para hacerlo a ustedes. El tema de las locaciones en Uruguay. Tiene esa cosa espectacular cuando se filmó la versión ceguera, sobre ensayo de la ceguera de Saramago. Todo el mundo se enteró porque era una ciudad vieja. Cuando se filmó Vision Miami también. Pero además de eso es locación, Montevideo y Uruguay, para una infinidad de filmaciones de todo tipo, ¿verdad, Papich?
Sí, claro. Ahí hay una... Hay una clave que de alguna forma tiene que ver, o quiero utilizarla para meterme en el tema anterior, muy brevemente, que en realidad hay una cuestión que nos puede llegar a identificar al cine que hacen los uruguayos, es la construcción de una identidad, que yo creo que está basada en la diversidad, justamente, me parece que es esa una, si hay un común denominador de la producción cinematográfica de los últimos años, la diversidad.
Pero no me haga gambeta, entonces, la unidad es la identidad y la diversidad.
Bueno, de alguna forma tiene que ver con eso y tiene que ver con esto que tú planteabas ahora. Si hay muchos rodajes que nos cruzamos en cualquier parte de Montevideo, tiene que ver con la diversidad de la ciudad. Y la ciudad tiene mucho que ver con quienes la pisamos. Entonces, el factor que incide muy concretamente en que muchas producciones se desarrollen en un espacio físico es esa capacidad que tenga, no solamente desde el punto de vista de la imagen, sino también del acceso. O sea, hay muy buenos lugares en Buenos Aires o en San Pablo, pero no se puede filmar porque es imposible. Entonces, es la locación...
Imposible porque son caros, porque...
Imposible porque no se puede cortar una ciudad como es Buenos Aires o San Pablo, pueden ser otras ciudades de la región para hacer un rodaje. Montevideo y Uruguay sí es posible hacer eso.
Primera vez que se da una ventaja clara de que seamos pocos y que nos estemos yendo todos. que tenemos poquitos en Uruguay. Primera vez que se da una ventaja clara. Yo diría tenemos que muchas locaciones.
Igual hay muchas ventajas. Son las Montevideo se encuentran 5, 6, 7 ciudades europeas en un espacio de pocas cuadras. Eso no se da en todos lados. No tenés en otros países no tenés la diversidad racial que también da Uruguay y Montevideo. O sea, hay muchos factores que inciden allí. El tema de la certeza de los servicios, ni que hablar de la certeza que dan los recursos humanos, los recursos técnicos, el talento de quienes hacen esta actividad. Y también en los últimos tiempos se ha sumado otras ventajas que hacen a que esa ecuación costo-calidad sea mucho más beneficiosa para quienes vienen de afuera, fundamentalmente, que es ciertas ventajas impositivas con respecto a que los servicios de producción y las coproducciones tienen IVA cero en los servicios que aplican a sus proyectos. Por lo tanto, esto que tú decías de Ensayo sobre la ceguera y otras películas que han venido el año pasado y el anterior tienen que ver también con que, bueno, hay una ventaja que es diferencial en la región. Ningún otro país de la región lo tiene, y Uruguay desde hace un año y medio atrás ha colocado este tema como un tema más de ese paquete de diferenciales de 5 o 6 rubros fundamentales que hacen que películas y que proyectos puedan venir a Uruguay, a Montevideo, como un destino cierto.
Y también tenemos mucha gente, muchos centenares de personas que se dedican al teatro y que pueden hacer de extras en algún corto publicitario, como por ejemplo Micaela Clavel, sí, que participó, además de que trabaja en teatro, participó como extra hace poquito en un comercial que se estuvo filmando. Da trabajo eso también a la gente.
Claro que sí.
Patricio, usted que vive en Solimar, fíjese esos puentecitos que se hicieron en Canelones, ¿los conoce?
Lo conozco, claro.
Hay algunos que son hermosísimos. Le digo uno que está cerca de Salinas, le digo uno que está cerca del Águila. Trate de que haya alguna locación que filme en esos lugares, que son de los más hermosos que en este momento tenemos por la costa uruguaya. ¿Le parece bien?
Es muy lindo, muy lindo.
Capaz que celebramos eso el día que tengamos un trasero de la vaca carnicera de Luis Nieto. La formación, porque estamos hablando de, no merecía, estamos hablando de un cine que ahora tiene un apoyo legal, tiene una ley que dice va a haber dinero.
Que asegura además una institucionalización, ¿no?, del cine. O sea, bueno, viste que decía así como, bueno, andar sí por ahí, pero tratar de formalizarlo, ¿no?, en los estudios, que ahora ya está, pero muy poco, ¿no?, dentro de la Universidad de la República.
Usted como persona joven, está bien que los próximos años, además insisto, porque este país es de los insistentes, hay que insistir. La formación, entramos en ese tema, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay actualmente, Marichal?
Bueno, ahora está la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que se puede aprender ahí, hay algunos cursos de audiovisual, también se puede, hay universidades privadas.
Por ejemplo, está la ORT, la Católica, tienen cosas.
Sí, las dos tienen.
A través de los cuales uno se puede ir vinculando al audiovisual y al cine de rebote.
Sí. Igual, como que los entendidos en el tema, por lo general, tienden a creer que no hay una escuela real de cine acá.
Creo que no hay. Si alguien dice, me gustaría ir al cine, bueno, uno empieza a repasar la lista, a ver esta escuela privada, a ver. Tournier, autodidacta.
Sí, autodidacta.
¿Hace falta una escuela universitaria, una escuela terciaria de cine?
Totalmente hace falta. Hace falta en todos los rubros. O sea, desde la animación hasta la ficción y la parte técnica todavía.
La parte técnica, nos estamos refiriendo a cámara.
Cámara, edición, sonido, guión.
Guión, por ejemplo. No se improvisa hacer guiones, ¿no?
Y no, cuesta. Mucha cosa está en la práctica, pero en la orientación está la gran parte. O sea, yo qué sé, ahora nosotros hicimos con Mario Yaco un guión, es nuestro primer guión de largometraje. Vino un guionista argentino, le hizo un análisis al guión que era una maravilla. Entonces yo digo, ¿cómo es que es posible que haga un análisis de ese tipo? Pero él tiene. 6 largometrajes hechos, es profesor de guión de una universidad, entonces vive todo el día con los guiones encima. Entonces llega a hacer un análisis que estábamos así, deslumbrados de la perfección que había hecho con el análisis, y quedamos contentísimos porque, yo qué sé, era así, exacto todo. Y lo da la práctica no solo de hacer guiones, sino la práctica él como profesor. Entonces tiene ahí una metodología. Él lo enseña cómo hacer un buen guión. No se forma nadie, pues si hubiera una fórmula cualquiera la aplicaría.
Tournier, maestro y autodidacta, que vos más autorizada para decirnos si hace falta o no la formación más o menos seria, continua. Hace falta, ahorra camino. Sí. Incluso se aprende de los errores de otros, ¿verdad?
Totalmente.
Sí. Tenemos que ir al corte, nos dice Acle. Yo lo veo a Acle como que nos está apurando de más.
¿Usted quiere? Además,
con un tono gestual, perentorio.
¿Usted dice que no quiere al cine, Acle?
No sé, es un misterio. Sin embargo, a Micaela la veo sonriente y hasta displicente escuchando el programa. Nos vamos al corte. ¿Qué hace, Marichal? ¿Qué hace? No rompa todo.
Sí, una canción en inglés que tiene un título en español, es un híbrido, ¿no? Sería Rompan Todo, de los Shakers, también de la película Hit.
Bueno, que estamos homenajeando a estos muchachos que hicieron la película Hit, y también de paso escuchando estos temas, algunos divertidos, algunos que nos emocionan bastante, y vale la pena hacer este repasito. En el programa hemos hablado de la importancia de la actual ley del cine, hemos hablado de si el cine uruguayo tiene o no tiene personalidad, y salió por allí Papich diciendo sí, tiene la identidad de la diversidad. Puede ser. Hablamos de la necesaria formación, coinciden. No le preguntamos a Luis Nieto, pero él decía que sí, coincidimos con la formación en serio para los cineastas, para el futuro. Un joven se acerca ahora y dice dónde puede estudiar cine, la verdad no tiene mucha oferta, ¿no? Uh-huh. Pero usted quería introducir un tema estratégico para el futuro del cine, y es el tema, bueno, se hace con mil dificultades, se consigue financiación, se hace una película, o se hace un corto, uh-huh, o se hace una animación, y después...
Y después la distribución, un problema un poco complicado que tiene varios matices, ¿no? Uno de los más importantes es cómo encontrar circuitos comerciales nuevos, cómo encontrar nuevos lugares para llevar nuestras películas.
Comercialización, creo que a algunos de los que están en la mesa les interesa mucho el tema, pero Papich sí se desvela por él.
No, en realidad yo creo que hay grandes desafíos. La distribución permanentemente está colocado sobre la mesa como uno de los cuellos de botella de esta actividad. Hay otro que también tiene mucho que ver con esto, que es la televisión, el rol de la televisión en todo esto. Yo diría que son estos dos los grandes desafíos del corto y mediano plazo en el Uruguay. Fundamentalmente en lo que hace, primero, a la televisión, al establecimiento de la televisión digital terrestre, que allí está muy directamente vinculado a la generación de contenidos, aparte del tema tecnológico, pero si el tema de la televisión digital terrestre es importante, es porque debe ser parte de esa pieza de desarrollo de la sociedad uruguaya. Si no, estamos hablando solamente de tecnología.
O sea, tenemos una nueva espera ahora.
¿Espera?
Digo, porque la televisión actual, por ejemplo... La televisión uruguaya actual, como está el sistema de televisión, desde el canal oficial a los canales privados, al cine uruguayo, bolilla, ¿verdad?
No, yo por eso digo, desde todo punto de vista, esto de la televisión digital terrestre es una meta y a su vez un punto de partida. Ajá. Yo creo que es una posibilidad de barajar y dar de vuelta. Hay muchas cosas que se van a tener que poner sobre la mesa y que tienen que ver con el buen uso de la frecuencia de los canales, y tiene que ver con, bueno, qué responsabilidad asume cada actor en todo esto. El Estado en lo suyo y los canales también en lo suyo. El público y los privados. Ese es uno de los desafíos. El tema de la distribución y también desmitificar el tema de la distribución. Muchas veces cuando uno dice esto, se piensa en una forma empresarial de gestión de la distribución en salas y esto. Pero la distribución tiene dos caras. Esto, que es muy importante, y cómo llegar a generar nuevos instrumentos, y la otra cara es el acceso. Es cómo hacer para democratizar el acceso. Hace 10 días yo estuve en Canelones, en un pueblito perdido allí, Estación Pedrera. 200 y pico de habitantes. No tienen, por supuesto, ni un cañón para proyectar ninguna película, no tienen una pantalla. O sea, y eso es hablar de distribución. ¿Cómo hacer para que esa gente acceda a la diversidad que puede ofrecer el cine uruguayo y el cine de calidad? Entonces, hoy hay un circuito comercial que de alguna forma está lesionado por la propia realidad, y bueno, habrá que pensar en mecanismos, utilizando ahí sí nuevamente la tecnología, de ver cómo se pueden establecer redes de salas digitales, cómo se puede acceder con otros mecanismos. Tenemos la facilidad hoy del internet, ojalá que esto de la televisión también pueda contribuir y transformarse en un socio fundamental de todo esto.
Luis Nieto, ¿cómo ve usted desde el punto de vista de la persona que ha hecho cine, que está metido en proyectos de cine, cómo ve el futuro? Por ejemplo, en este aspecto de la distribución, del conocimiento, de ser viable económicamente, después de hecho una película.
Bueno, el 97% de las películas que se distribuyen en América Latina son norteamericanas, ¿no? Porque tienen todo el negocio cerrado, digamos, ¿no? Desde que se produce hasta que se distribuye. Eso en algunos países europeos donde han incidido el Estado con leyes y cuotificación, caso Francia, ha dejado un espacio muy grande para la producción propia. Yo no sé si el Instituto Nuevo podrá incidir, en qué medida, pero esos espacios hay que abrirlos. Cuando uno ve una película europea, en los créditos iniciales están asociados canales de televisión, Channel 4, lo que sea. Por lo general, la televisión confía en los productos de sus países y de su gente. Yo creo que esa es otra de las batallas que seguramente Martín tendrá en los próximos tiempos para democratizar el espacio del cine, como dice.
Por ejemplo, como se ve en películas de Almodóvar, que dice la televisión española,
por supuesto, de Almodóvar, ¿no? Por supuesto.
El productor, El Deseo.
Independientemente presenta del contenido.
Ajá.
Ese es un tema que seguramente. Pero yo soy optimista, ¿no? Creo que se van a empezar a ver con más frecuencia, que ya se están viendo películas con continuidad en los próximos tiempos. Película que nos van a dejar muy contentos.
Bien, Tournier, ¿cómo ve ese panorama?
Bueno, digo, tengo la misma expectativa que ellos, que Martín y que Luis.
Usted ya tuvo un éxito de público muy grande, porque fue la despedida nocturna de tantos chiquirines durante tantos años con los Tatitos, ¿no?
Bueno, sí, está. Pero ahí va, eso es lo que marca. Cuando un canal se compromete a algo, se demuestra que la producción nacional puede crear su espacio y puede ser vista. Hace 12 años que está eso al aire. 12 años. Entonces, yo creo que es el tema y la televisión en particular, porque evidentemente es la pantalla más importante que tenemos, ¿no? Evidentemente los cines es otra. Han bajado, ¿no? En afluencia al público. Aunque se mantiene, yo qué sé, como forma de espectar algo, pero la televisión tiene una importancia muy grande. Entonces, yo tengo la misma expectativa que ellos, y yo prefiero que en el futuro nuestros canales, en vez de ser repetidoras de televisoras que producen extranjeras, ¿no?, sean muestren producciones nacionales y no simplemente sean repetidoras. Eso es lo que a mí me gustaría, que de alguna manera los canales, el Estado y todos contribuyamos a que eso se logre.
Atención, los canales privados que nos están escuchando, la gente que dirige o es dueña de estos canales. Atención, Canal 4, Canal 10, Canal 12. Atención, Canal 5. Tengan en cuenta que hay una potencial producción muy valiosa, uruguaya, y que no se les está dando la importancia debida en estas asociaciones que tienen obligatoriamente que darse, si no esto no marcha. Luis Nieto.
Porque no es solamente que la televisión lo vea como un acto de
generosidad.
Acá la televisión puede hacer muy buenos negocios. ¿Te acuerdas de Telecataplum?
Sí, claro.
Era lo más visto en la Argentina.
Ajá.
Producido acá en aquella época. Es decir, la televisión puede hacer muy buenos negocios.
Ahí está la clave, yo creo. Que si hay un punto en común entre quienes producen en forma independiente y los canales, es mirar contenidos no solamente para el mercado interno, sino mirando el mercado internacional. Esa me parece que es.
Bien, auspiciosa esta última mirada que se ha hecho. Y además esta exigencia que vamos a controlar en los canales, a ver qué repercusión tiene. Tenemos que decir un secreto en público.
Sí, llegó el momento.
Ensayo sobre La ceguera, supongo que se llama así la película actualmente, que se filmó acá en Uruguay, recreaba en los escenarios unas pinturas de Lucian Freud. Y por allí aparecía una mujer en esas pinturas. ¿Sabe quién era una de las modelos?
A ver, dígame.
Micaela Clavel. Vamos a buscarla cuando se estrene la película. Nos tenemos que ir, Fernando.
Sí.
Bien, les agradecemos. Les dejamos despedirse con tres palabras.
No, muchas gracias por la oportunidad de estar acá compartiendo, no solo con ustedes, sino con Martín y con Luis.
Lo mismo y bueno, la actitud de ustedes de insistir sobre estos temas que son la pasión nuestra, ¿no?
Bueno, acá en esta mesa con Luis y con Walter, de alguna forma está demostrada la esencia de lo que ha pasado en los últimos años aquí, y bueno, y esto de los logros tiene que ver mucho con estos dos personajes.
Pero se viene y coincidimos nosotros, Marichal, con eso, ¿no?
Claro que sí.
Vamos a subirnos al carro también con nosotros.
Sí.
Nos vamos, señoras y señores. Hasta el próximo domingo.
Adiós.
Break it all. You listen to me break it all.